Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Detenida una célula de cuatro personas de captación para Daesh en Ceuta y Marruecos. Los soldados israelíes deberán llevarse sus armas personales cuando salgan de vacaciones. Nuevos Wikileaks en los que Netanyahu pide ayuda a Berlusconi para lidiar con Obama. Estados Unidos y Rusia reconocen la libertad de actuar y defender sus intereses de Israel en Siria. Son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene al estudio Raquel para traernos noticias culturales. Empezamos hablando de España y Marruecos. Cuatro personas han sido detenidas en la madrugada del lunes al martes en una operación conjunta hispano-marroquí contra el terrorismo yihadista, tres de ellas en Ceuta y la cuarta en Nador, en Marruecos. Esta célula se dedicaba a la captación, adoctrinamiento y radicalización para el Daesh en la zona sirio-iraquí, así como a conseguir adeptos dispuestos a la comisión de acciones terroristas en España. Con estas detenciones ya son nueve los detenidos en España acusados de vinculación con el terrorismo yihadista en lo que va de año.
Sí, recordemos que hace algunas semanas pues hubo una importante detención de una célula de seis personas que se ocupaban de la financiación, que compraban uniformes, que tenían toda una infraestructura de contenedores que mandaban con mercancías hacia las zonas en conflicto. Esta célula ya es más del tipo más clásico, si me permite llamarlo así, de gente que se dedica a la captación de nuevos, digamos, voluntarios para luchar en esta guerra. Llama la atención que todavía haya detenciones de este estilo, porque se supone que la acción de las fuerzas de seguridad, y más en zonas tan señaladas como Ceuta, pues tendrían que hacerles retroceder en estos intentos porque están muy cercados. Pero evidentemente siguen haciéndolo. Yo también creo, y esto ya es una opinión totalmente personal, que hoy en día pues tendrán más problemas para reclutar, porque la gente ya, primero, que los más patriotas ya se fueron al principio, y segundo, que hoy en día las cosas ya no van tan bien para Daesh. Ya más que películas de Daesh decapitando a los demás, se ven películas y vídeos de bombardeos rusos aniquilando a gente de Daesh, entre otros enemigos del régimen sirio. Así que, y también ayer hablábamos de problemas de financiación para el propio Daesh, con lo cual me imagino que las células estas estarán de horas bajas en lo que respecta a la exportación de soldados para luchar en Siria e Irak. Otra cosa es las luchas en otros territorios como los de Libia y en otros territorios del norte de África que no son árabes, como las luchas de Boko Haram. Y también, y esto es lo más importante o lo más peligroso, la posibilidad de que estas células se dediquen a acciones terroristas en los sitios donde residen, en España, por ejemplo. Y aquí todavía, y voy a ponerlo esto entre comillas cuando digo por suerte, todavía no han llegado esta ola de refugiados que se ha prometido que se iban a alojar aquí en España, de cuyos intenciones finales tampoco se puede estar muy seguro en todos los casos. Entonces, pero sí que si hay elementos terroristas infiltrados entre los refugiados que han pedido asilo político en países como Alemania, pues van a tener bastante problemas en el futuro, quizás más que aquí.
Seguimos. El jefe del ejército de Israel, Gadi Eisenkot, ha ordenado este lunes que se cambien las órdenes que exigen a los soldados entregar las armas antes de abandonar la base por vacaciones tras el asesinato de un soldado fuera de servicio la semana pasada. Hasta ahora, los soldados que salían de vacaciones por más de tres días debían dejar sus armas en la armería de la base con el objetivo de evitar que sean robadas. El sargento Tuvia Yanai Weissman, de 21 años de edad, falleció la semana pasada tras ser apuñalado en un supermercado de un asentamiento en Cisjordania, suceso que se saldó con otro civil israelí herido.
Bueno, esto es la novedad. Antes, como dice la noticia, pues si el soldado salía más allá de un fin de semana, que se iba a casa, que en cuyo caso sí se llevaba, digamos, el arma reglamentaria, pues ahora, incluso si se van de vacaciones por más tiempo, Ahora el ejército pide que se lleven las armas. Claro que esto será mientras estén dentro del país. No me imagino que alguien se vaya de paseo o que venga de paseo aquí a las playas de Barcelona o de Málaga trayendo su arma del ejército, ¿no? Evidentemente. Pero sí, como una medida añadida que nunca se sabe si podría haber sido algo que hubiera podido salvar la vida de este soldado, porque este soldado estaba de civil y en un supermercado se topó con esta acción terrorista. No sabemos si hubiera sido, vamos a ver, si el arma reglamentaria es un rifle, no creo que hubiera ido a la compra con un rifle. Otra cosa, si hubiera sido una pistola, pues igual se la lleva, porque hoy en día la situación en las calles de Israel, pues aconsejan a quien tiene armas llevarlas, y no estamos hablando de las mismas facilidades que tienen, por ejemplo, los estadounidenses para el uso y el portar armas encima, sino estamos hablando de armas que pueden salvarte la vida y que son utilizadas solamente como defensa personal.
El portal WikiLeaks publicó esta semana nuevos documentos que revelan el espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, a líderes mundiales como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre quien se realizaron escuchas secretas en un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel. En una de las grabaciones, Netanyahu pide a Berlusconi ayuda para lidiar con la administración de Estados Unidos, encabezada por el presidente Barack Obama. Y en otra, el entonces presidente francés Sarkozy alerta al ex primer ministro italiano sobre los peligros del sistema bancario de su país.
Sí, lo que pasa es que hoy en día estos WikiLeaks ya tienen cierta antigüedad. Y la verdad que ya no son tan escandalosos, no porque las conductas que denuncian sean lícitas o legales o moralmente aceptables, sino porque ya nos hemos enterado de muchas más cosas en su momento, porque bueno, ahora se publican porque Julian Assange ha salido de su encierro en la embajada ecuatoriana en Londres, ya se le permite moverse libremente y por lo tanto ha vuelto a publicar estas grabaciones y correos que se suponían que eran personales o secretos entre mandatarios de distintos países. Pero incluso en la perspectiva histórica, también cuando se hicieron públicos los WikiLeaks en su momento, hace unos años, pues esto escandalizó a todos los gobiernos del mundo y al único que no les escandalizó a nada fue al propio Israel, porque todas las cosas que se decían son todas las cosas que Israel siempre ha dicho que le pasan. Y ahora mismo que se denuncie o que salga a la luz que Netanyahu estaba desesperado por no tener comunicación con Obama y que incluso pidió la ayuda de otros jefes de gobierno europeos para ver de hacerlo entrar en razones, pues a mí me parece que más que una crítica a Netanyahu, pues habla a su favor, como diciendo, estaba intentándolo incluso a través de mediadores, a ver si Obama pues atendía a razones o no. Pues lo único que también queda un poquito más desdibujado, si es que también alguien se sorprende de ello, es el papel de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones, que es un pelele, también así aparece reflejado en estos WikiLeaks, un pelele que responde a intereses de potencias, no siempre con la ideología de la libertad y la equidad entre naciones que propugna la organización que dirige.
El titular de defensa israelí, Moshe Yaalon, declaró que Estados Unidos y Rusia, que han logrado un principio de acuerdo para un alto el fuego en Siria, reconocen la libertad de Israel de actuar y defender sus intereses en ese país. El ministro israelí aseguró que su país no intervendrá en conflictos en la región, ni en el Líbano, ni en Siria, ni en otros lugares, al tiempo que expresó sus dudas de que el alto el fuego que se está negociando entre las potencias perdure en el tiempo. También manifestó que las conversaciones sobre un nuevo paquete de ayuda militar estadounidense a Israel para los próximos 10 años, que negocian ambos gobiernos, podrían cerrarse en las próximas semanas, ayuda que Israel pretende que se incremente de los 3.000 millones de dólares actuales a 5.000.
Bueno, estas son declaraciones que ha hecho Moshe Yaalon en el marco de unas maniobras de las que hemos dado noticias hace unos días aquí en Radio Sefarad, maniobras conjuntas entre el ejército israelí y el ejército estadounidense, especialmente centradas en el tema antibalístico, antimisiles. Y ya entonces, cuando comentamos esta noticia de las operaciones conjuntas, hablamos de que en Estados Unidos no es que proteja a Israel y lo ampare como el hermano pobre o el hermano tonto para defenderse. Al contrario, hoy en día el ejército de Estados Unidos, a pesar de su tremenda potencia, de la cantidad de personas que cuenta y el potencial económico invertido en el armamento y en el desarrollo, pues necesita también a Israel para desarrollar nuevas armas, y eso lo hemos visto especialmente en el terreno antibalístico, porque han desarrollado conjuntamente el Cúpula del Hierro y también están desarrollando conjuntamente otros sistemas de antimisiles de medio alcance y de largo alcance que podrían rendir sus frutos dentro de poco. Y de allí también saco a colación esto de que el acuerdo de la ayuda, que se sigue llamando así, ayuda militar de Estados Unidos a Israel, que pasaría 3.000 millones anuales a 5.000 millones. Pues es una ayuda, pero es una, más que una ayuda, una inversión. Porque como también comentamos, Estados Unidos puede diseñar sus sistemas en las pantallas de los ordenadores más potentes, pero nunca sabrá cómo funciona en el campo de batalla, excepto si se pueden fiar de un ejército regular, amigo, y con el que puedan tener toda la información a su alcance, que los utilice en tiempo real y bajo necesidades y en tiempo de combate, como es Israel, que desgraciadamente tiene que hacer uso de muchas de estas armas, de las pasivas como las antimisiles, pero también de las ofensivas que se vayan desarrollando. Y respecto al tema de Rusia y Estados Unidos, sí, pues hay un principio de acuerdo para negociar un alto en fuego en Siria, pero el ministro de Defensa de Israel confía poco en él, y si él confía poco, tampoco yo voy a confiar demasiado, porque me parece que, entre otras cosas, los que están jugando en el campo de batalla, los principales actores no son exactamente Rusia y Estados Unidos, sino que son los combatientes de esta guerra civil musulmana, que como mucho puede tener un alto fuego provisional, pero que tienen un conflicto que va a durar desgraciadamente todavía mucho tiempo y va a causar muchas muertes en todos los bandos que entren en la conflagración.
Gracias, Jorge. Mañana de nuevo te vemos aquí. Ahora Raquel con noticias culturales. Bienvenida, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal estás?
Pues bien, con ganas de hablar de Umberto Eco, que nos dejó recientemente este pasado fin de semana a los 84 años. El escritor, historiador y filósofo italiano y una figura importantísima de la literatura mundial, de esas que se manifiestan apoyando a Israel, no son comunes. Entonces queríamos de alguna manera realizarle un homenaje recordando su gran interés por Israel, el judaísmo y la cábala. Incluso visitó el país, Israel, en algunas ocasiones y siempre se mostró en contra de cualquier tipo de boicot. Se mostró interesado en temas judíos, les decimos. Además, como sabrán muchos de ustedes, menciona estos temas también cabalísticos en sus libros. Y el antisemitismo era una preocupación en sus reflexiones sobre la sociedad y la política. Su libro El cementerio de Praga, por ejemplo, se inspira en los protocolos de los sabios de Sion para describir el ambiente único de antijudaísmo de la sociedad europea a finales del siglo XVIII. Estoy convencido, decía, de que tengo una cabeza talmúdica y por un tiempo pensé que podría tener orígenes judíos, por el lado de mi abuelo. Pero mi abuela era cristiana, así que según las leyes no soy judío. Eso comentó durante una visita a Israel en 2011. También fue en ese momento cuando habló sobre la actitud del mundo hacia la cultura y las llamadas al boicot contra Israel y dijo: «Estoy en contra de cualquier tipo de boicot. Creo que es extraño no invitar a los israelíes a los eventos en el extranjero. Esto es racismo. Vengo de un país que tuvo un pasado fascista y los boicots de ese tipo tienen consecuencias negativas». Bueno, pues descanse en paz Umberto Eco. Le echaremos mucho de menos en su faceta literaria y también en su faceta personal y humana.
Pues sí, todos echaremos de menos a Umberto Eco. He de decir que no he leído nada suyo, pero es una de esas espinitas que tengo clavadas.
¿Vas a empezar por el cementerio de Praga?
No lo sé. Verdad que no lo sé. Pero igualmente, como te digo, es uno de esos autores que quiero leer algún día. Uh-huh. Me imagino que muchos de nuestros oyentes ya lo habrán leído y si no, pues estarán en la misma situación que yo.
Tenéis mucha suerte entonces, porque sí. Claro, hay libros a los que te acercas por primera
Hombre,
vez y eso...
Son tantos.
Sí, hay millones, por supuesto. Pero cuando te gusta un libro y ¿no te pasa a ti? Un libro que te gusta mucho y conoces a alguien que no lo ha leído y te alegras por esa persona, pero
sí,
también
sí.
Te da mucha envidia, ¿no? Porque
claro,
es la primera vez.
Claro, leer, ¿no? ¿Mm? Yo pensaba que me iba a decir que te da pena cuando se empieza a acabar el libro,
también.
Que es lo que me pasa a mí.
Sí, claro.
Me da tanta pena que a veces no puedo ni acabarlo. Pero bueno.
También.
Pasemos,
seguimos.
Sí, cambiamos de tema.
Sí, les hablamos a nuestros oyentes ahora de una conferencia, Las costumbres hebreas en la literatura, que se ofrecerá en el Club Marítimo de Melilla el próximo 1 de marzo. El ponente es Ángel Gil y está dentro de las actividades organizadas por Mengimel. Es una conferencia que tendrá continuidad con un curso de lengua hebrea durante el segundo trimestre del año. Tras la imposición, la entrega el pasado enero de los premios Mengimel, que en su quinta edición, les recordamos, recayeron en Abel Isaac de Bedoya y Ángel Mas por su trabajo en fomentar y profundizar la cultura judeo-sefardí, la asociación que preside Mordejai Warnitz continúa con su amplia programación de actividades como la que les comentamos, esta conferencia, Las costumbres hebreas en la literatura, a la que estamos todos invitados, y también a ese curso de esas enseñanzas de hebreo que serán impartidas por Moisés Murciano, María Elena Fernández y el propio Mordejai Warnitz.
Bueno, pues ya saben, ¿eh? Si están en Melilla, ahí tienen una actividad a la que poder acudir.
Uh-huh.
Que, por cierto, hubo un terremoto hace
sí.
muy poquito, se acudió la ciudad de Melilla otra vez, por segunda vez además, y bueno, en fin, a ver si los movimientos tectónicos dejan en paz esta preciosa ciudad, porque ya han sido dos, este último
me
ha
aviso,
sido más
¿no?
suave,
uh-huh.
pero bueno, igual pues la gente está asustada, lógicamente.
Normal. Seguimos. Terminamos
sí.
con una referencia televisiva, porque este jueves, y
Ajá.
esperamos que muchos de ustedes tengan acceso al Discovery Max, este canal de historia,
sí.
bueno, pues ofrece una serie documental que se llama Los archivos secretos de los nazis. Nos ha parecido interesante avisarles por si se animan a ver esta serie después de escuchar nuestro programa, por supuesto.
Claro.
Una serie que nos habla de armas letales pero respetuosas con el medio ambiente, incansables supersoldados, ejércitos de insectos al servicio del Führer, una religión propia para sustentar sus atrocidades. La imaginativa estructura sobre la que se apoyaba el nazismo estaba llena de planes que aún hoy en día parecen sacados de una película de ciencia ficción. Y dejando a un lado la sorprendentes innovaciones tecnológicas desarrolladas desde el inicio del Tercer Reich, ninguna de estas locas invenciones era lo que parecía a simple vista. Los archivos secretos de los nazis, esta serie documental que Discovery Max estrena este jueves 25 de febrero a partir de las 22:30, bueno, pues ha decidido rascar en la superficie de estos proyectos para, apoyándose en archivos ocultos durante años y nuevas investigaciones, saber en qué consistían y comprobar cuánto había de realidad en ellos. He leído un poquito, Jordi, antes de entrar a grabar, y, por ejemplo, ¿tú sabías que los incansables soldados del Reich que hicieron posible la guerra relámpago, bueno, pues tomaron en total un total, perdón, de 200 millones de píldoras de un compuesto llamado pervitin, cuya fórmula farmacológica se correspondía con la de la metanfetamina.
Sí, lo sabía, sí. ¿Sí lo sabías? Metanfetamina, por eso aguantaban, no. Aunque realmente al final las consecuencias fueron peores.
Claro.
Pero sí, claro, a base de metanfetamina, pues la anfetamina, pero multiplicado por 100, los soldados tienen una resistencia mayor, ¿no?, a la fatiga. Pero bueno, el cuerpo humano tiene sus límites, de todas maneras, es solo una...
Y el efecto rebote de estas drogas también, ¿no? Bueno, pues curiosidades como esta o como la del rayo solar, el rayo de la muerte de Hitler, que era un gigantesco espejo de 1,6 kilómetros de ancho, cosas así. Curiosidades, excentricidades, inventos de los nazis, los podremos descubrir en los archivos secretos de los nazis de Discovery Max.
Pues sí, yo tuve la oportunidad hace años de doblar un documental para Televisión Española, se iba sobre precisamente el tema del agua pesada como una forma de poder construir un arma atómica, un desarrollo de los nazis también en esa línea. Al final no lo pudieron desarrollar afortunadamente, pero bueno, un ejemplo más de todas las barbaridades que pudieron hacer los nazis poniendo la ciencia y el conocimiento
al servicio del mal
totalmente. Y bueno, las mejores mentes de la época, porque a muchos les ha llamado siempre la atención. Alemania era un país vibrante desde el punto de vista científico, tecnológico, con unas mentes maravillosas. ¿Cómo pudieron caer en el nazismo? Es un tema que, bueno, muchos nos preguntamos, ¿no? E igualmente, pues bueno, ahí tienen un montón de ejemplos de... También es verdad que en época de guerra había mucho de propaganda, para tratar de intimidar al enemigo a base de, bueno, pues de inventos que algunos de ellos ni siquiera eran reales, ¿no? Como también hicieron luego norteamericanos y soviéticos en la Guerra Fría, ¿no? Aquellos desfiles que hacían los soviéticos en los que luego esas bombas eran de cartón y cosas así, era solo para intimidar, ¿no? Bueno, pues Discovery Max nos propone esa serie de documentales. Raquel, nada más, ¿no?
Les proponemos volver mañana.
Sí.
A nuestros oyentes, Jordi.
Claro que sí. Mañana más noticias en Radio Separada.
Hasta mañana.